amistad, que es de lo que trata su libro, pero también han hablado en La Ventana de cómo comenzó su amistad. Jacobo, recién llegado de Texas, Mariano, de Argentina, y una cuñada que...
Mi cuñada hizo esta cosa que es muy, como muy americana y que a todos nos da mucho miedo que nos lo hagan, que es que venir como con una bandeja de pastas casi y decir, oye, te quiero invitar a un aperitivo para conocerte. Y entonces ahí es donde Mariano tiene que salir de casa.
No, yo me acuerdo cuando vino mi mujer y me dijo que nos habían invitado a un aperitivo, que es de estas noticias que tú dices, no, por favor, y decidí no ir, pero fui. Pero no contaba con que el grupo de intrépidos vecinos habían designado a un habilidoso minero social y vino a por mí.
El minero social le invitó a una partida de mus, la jugaron y 8 años después, la amistad y este libro. Amigos para siempre, you know, my friend. Claro, no hay que ser especialista en la materia para saber que lo contrario de la amistad, del amigo, evidentemente es el enemigo. No el adversario, ¿eh? Puede haber adversarios amigos, pero al enemigo hay que aniquilarlo. Eso es lo que piensan algunos. Y claro, cuando para hacerlo haces un grupo de WhatsApp para hablar de cómo aniquilar a tu enemigo y se te cuela o invitas a un periodista... Pues es que eres un poquito imbécil. Y eso ha pasado. Ha pasado en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos dice no tener ni idea, tampoco sabe nada, de lo que ha pasado con ese chat en el que su jefe de defensa, el jefe del Pentágono, y su vicepresidente, J.D. Vance, compartieron información confidencial sin saber que en el chat había un periodista.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. It's, to me, it's a magazine.
Dice Donald Trump que no tiene ni idea. Ese chat con información confidencial versaba sobre planes para atacar posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Equipo, vamos a bombardear Yemen. Equipo. Bueno, aquí en este chat estaba un periodista.
¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh!
Es normal que esté enfadado, se trata de un fallo grave, como si en España hacen un chat para hablar de los presupuestos Pedro Sánchez, Margarita Robles, María Jesús Montero y meten a Alfonso Ojea en el chat. ¿No? Bueno, equipo, tenemos que mirar lo del presupuesto, hay que convencer a los socios. Detesto tener que convencer a esos melenudos. Tienes razón, Margarita, el de Podemos con esos pelos, no lo trago. Ahora sale la de Compromís diciendo que presupuestos por la Dana. ¡Anda ya! Y Alfonso Ojea leyendo el chat y flipando. Bueno, son chapuceros, ¿no? Sin duda son chapuceros estos que gobiernan la Casa Blanca y por extensión el planeta.
Pues sí, son chapuceros desde luego, y si no fuera todo tan grave, la verdad es que la cosa parecería de gila.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino.
Acabar con sus enemigos es lo que estamos viendo que hacen muchos dirigentes en este mundo que ahora habitamos, y es lo que hizo Franco durante 40 años. Ayer hablábamos de la quema de libros durante el franquismo, y hoy ha habido una segunda parte con una librería de Córdoba cuyo propietario fue fusilado.
Lo de la librería Luque en Córdoba es una historia de resistencia, de orgullo, de lucha, algo así como no nos vais a callar. Y ahí sigue la librería. Quizás muchos cordobeses desconocen que su fundador fue fusilado por vender libros. Enseguida recordamos la historia de la librería Luque. Si mencionábamos al coronel Ciriaco Cascajo como uno de los carniceros de Córdoba, hubo otros dos asesinos, oficiales de la Guardia Civil, que se llamaron Luis Zurdo y Bruno Ibáñez. Bueno, pues este último asesino, jefe de orden público, Bruno Ibáñez, publicó en el ABC una nota que decía: en nuestra querida capital, al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército Salvador de España, por bravos muchachos de Falange Española, fueron recogidos de kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura que fueron quemados como merecían. Malditas lecturas que deben desaparecer para siempre del pueblo español.
En fin, para los desinformados y para los nostálgicos, de vez en cuando hay que recordar que el hombre es un lobo. Para el hombre, que tiene una nueva variante que hemos recogido hoy en la primera de las greguerías.
Bueno, empezamos la greguería. Sobre cierta ley nueva, H construye este inapelable proverbio.
El hombre es un lobo para el lobo.
Sí, señor. Y después del lobo, súbete a la nutria, señala otro asunto muy grave.
Por favor, tenéis que empezar a hablar de un problema muy real, los vampiros. Sí. Están por todas